A. Laperito.
Señora juez.
Marta Elena Casados. ¿Sí? ¿Quién me habla? Abogado Rodríguez tiene la palabra.
¿Me podría dar permiso para salir al baño?
Sí, abogado, se le autoriza. Queda a cargo el abogado Cornejo, con quien actúa conjunta separada indistintamente. Después puede incorporarse.
De igual manera, señora presidenta, voy a salir un momento.
Se le autoriza, abogado. Queda a cargo el abogado Reyes.
Señora presidenta, en el mismo sentido, pido autorización para retirarme 2 minutos.
Le autorizamos, abogado. Quedan a cargo los abogados, los fiscales del MP. Señora perito, buenas tardes. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Enterada de esto, por favor, póngase de pie y suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala?
Lo prometo.
Siéntese, por favor. Acercándose al micrófono, me va a ir indicando cuál es su nombre completo.
Marta Casau Zarzú.
¿Su edad?
65 años.
¿En qué fecha nació?
24/3/48.
¿Cuál es su profesión?
Soy socióloga, politóloga, historiadora y trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Conoce usted a los señores acusados? José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
¿Perdón?
¿Conoce a los señores acusados?
Personalmente no, históricamente sí.
Licenciada, a usted la propusieron para ratificar un informe. A usted la propusieron para ratificar un peritaje sobre la máxima expresión de racismo durante el conflicto interno de Guatemala, el cual se le va a poner a la vista en este momento, para que le dé lectura a la parte inicial donde identifica de qué se trata el caso y después se va hasta las conclusiones. Por favor, puede empezar a leer.
Bien. Yo quiero agradecer al tribunal esta oportunidad que me está dando de estar aquí con ustedes y quiero agradecer a todas las personas que están aquí por los testimonios que han dado. Bueno, yo soy una experta en racismo y genocidio y llevo estudiando toda mi vida este tema, especialmente con el libro de Linaje y Racismo en Guatemala. En ese sentido, quiero definir el racismo como la valorización generalizada y definitiva de unas diferencias biológicas y culturales reales e imaginarias en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión, una explotación, una humillación o un sistema de dominación. El racismo se expresa en conductas, imaginarios, prácticas racistas, ideologías que ocupan diferentes espacios y se expanden al conjunto de la sociedad. El problema del racismo en Guatemala viene siendo un problema histórico estructural, que es el que voy a tratar de explicar en mi peritaje, pero es importante hacer ver que desde 1996, con el Acuerdo de Derechos de los Pueblos Indígenas, y sobre todo durante los gobiernos del presidente Arzú, Berché, Portillo, se ha tratado el tema y se ha tratado de abordar el tema en normativas, leyes, instituciones como CODISRA, políticas públicas destinadas a paliar el problema del racismo. De forma que lo que yo voy a tratar de probar es que el racismo es un elemento histórico estructural a lo largo de la historia que va desde la colonia hasta nuestros días y que, dado que se dispersa al conjunto de la sociedad y al conjunto de los miembros de la sociedad, este racismo ha afectado profundamente y ha provocado y ha colaborado y ha coadyuvado con el genocidio que se produjo en Guatemala. Los espacios del racismo desde la sociedad colonial son muy claros: la segregación entre repúblicas de indios y de españoles, el tema del estereotipo, la creación de un estereotipo, el indio es malo, conformista, haragán, borracho, etcétera, etcétera. Y desde el principio se planteó una pigmentocracia en el sentido de que se dividía a las personas en función del color de la piel. Estos elementos van a durar durante la colonia, pero sobre todo en el siglo XIX nos vamos a encontrar de que por las doctrinas raciales del darwinismo, el indígena, además de todo este estereotipo, va a empezar a ser una raza inferior, una raza embrutecida, una raza degenerada. Así lo expresan múltiples testimonios y múltiples órdenes de los regímenes liberales, de Justo Rufino Barrios, etcétera, etcétera, porque en ese momento se necesitaba la mano de obra para el café, de manera que los indígenas tenían que volver a trabajar de manera forzosa. De forma que es en el 1920, es un momento culmen también, donde ya se dan algunas políticas genocidas y algunas masacres, es a principios del 20, cuando las élites intelectuales empiezan a hablar claramente de la degeneración del indio y sobre todo del exterminio del indio como raza inferior. En ese momento, a mi juicio, es cuando se crea el Estado racista y el Estado racialista, porque en lugar de pensar como los mexicanos o los peruanos o los brasileños pensaron en una nación mestiza, nosotros pensamos en blanquear la nación, en un proyecto de nación, de nación eugenésica, de mejora de la raza. De forma que el racismo se convierte en un elemento histórico estructural desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Sin embargo, por la encuesta que yo hice en mi libro, y ahí voy a, digamos, los resultados de mi encuesta, y que se pasó a las élites económicas y políticas en el año 1979, ya aparece la idea de que los indígenas son una raza inferior y ya hay una construcción y profundización del estereotipo del indio. El indio, aparte de ser haragán, vago, maleante, ladrón, es además feo, sucio, huele mal. Es decir, ya hay otros epítetos que se añaden en esa encuesta. Pero tal vez lo más increíble es cuando yo pregunto a esta élite de poder, que estaba perfectamente determinado en mi libro del linaje y racismo, que ustedes conocen, cuando yo les pregunto a la élite económica y política qué hay que hacer para integrarlos a la nación, la respuesta de un 10% ya es muy interesante, porque plantean que hay que exterminarlos o hay que mejorar la raza. Muchos testimonios que están ahí escritos en el peritaje plantean ya la teoría del exterminio en un 10% de la población encuestada, que si tenemos en cuenta que era la élite política y económica unos años antes de la crisis y del conflicto armado, es bastante relevante. Por otra parte, el racismo en los rangos superiores de los militares también es evidente en muchos de los documentos, como el que hay que borrarles lo ishil, hay que normalizarlos, o como en las campañas contra insurgentes, cuando se asesinaban a los niños se les llamaban chocolates por el color de su piel, o por el desprecio que se planteaba con los insultos a las violaciones, a las mujeres violadas como indias de mierda, coches, perros, etcétera, etcétera, y por la protocolización que se hacía de esa violencia. De forma que esa violación sistemática como arma de guerra va a ser otro elemento que va a ser importante a la hora de construir y de reforzar ese prejuicio racial. De forma que tenemos como a lo largo de la historia, primero el indio es haragán, vago, maleante, borracho, después en el siglo XIX es inferior, degenerado, irredimible, incapaz de cambiar, y ya durante el conflicto armado, ese indio, ese estereotipo, esa estigmatización del pueblo indígena, ya es comunista, guerrillero, subversivo, o es inconvertible, es decir, según el neopentecostalismo, no se puede convertir. De forma que el racismo vamos viendo cómo conlleva una estigmatización de un pueblo y una desvalorización y una inferiorización del indígena. Con ello lo que quiero concluir es que el racismo histórico-estructural contribuyó a moldear un Estado racista, y ese discurso racista de las élites de poder militares, de políticas económicas, es el que va a justificar la eliminación de unos frente a otros, al catalogarlos como enemigos, subversivos o prescindibles, con el fin de preservar la vida o la patria, ¿no? De forma que yo creo que la consolidación del racismo llega a su culmen, el racismo de Estado en Guatemala, y a su máxima intensidad, con la crisis de dominación militar oligárquica cuando se produce el conflicto armado, ¿no? Porque ahí la aplicación de la contrainsurgencia, de los manuales de contrainsurgencia, se van a aplicar sin límites ni medidas, por el sustrato racista, es decir, por la estigmatización del indígena, por la intensificación de ese estereotipo del indígena, y en el caso de los ishilos se va a equiparar ishil a subversivo, a enemigo público, a amenaza pública. De forma que este proceso, digamos, es cuando el racismo va a operar como una ideología de Estado, como un mecanismo de eliminación del otro, del indio, del subversivo, del comunista, y como una maquinaria de exterminio en contra un grupo étnico, en este caso el grupo ishil. De forma que concluyo planteando que el Estado racista perpetró el genocidio y contribuyó a que se llevara a cabo por su naturaleza interna y por la utilización de los aparatos represivos ideológicos en contra de la población indígena.
Licenciada, ¿ratifica usted el peritaje que efectuó?
Sí.
¿Tiene alguna ampliación o modificación que efectuarle?
Bueno, sí me gustaría añadir que en el tiempo que he estado aquí he leído alguna tesis sobre el ascenso de los militares, en las cuales, en esas tesis, que no tienen nombre, pero que sí están reflejadas, sobre todo una de ellas que se llama ¿Cómo eliminar? Perdone que voy a ver el nombre exacto. Del documento.
Solo le pedimos que utilice su peritaje, sí. Respetable licenciada.
Sí, es decir, estas tesis de ascenso lo que prueban es que realmente hubo una intencionalidad, hubo un planteamiento de enfocar la construcción geográfica y étnica del grupo ishil, y hubo una, digamos, clara intencionalidad de generar un etnocidio en esa zona, en la medida que se abra de la población civil para que se, digamos, quiten las hojas y las raíces, se habla de ese estereotipo de indígena indiferente, desconfiado, hostil, resentido, y en un momento determinado en las recomendaciones de esas tesis se presenta, digamos, como en la zona ishil o el triángulo ishil es la zona más interesante porque pues, se puede decretar ahí una zona roja, porque es territorio ishil. Y se plantea que en esa zona roja se va a llevar a cabo una intervención roja. Este documento me parece que es enormemente esencial para probar cómo sí hubo una intencionalidad y cómo sí el racismo, la discriminación y el genocidio fueron unidos en contra de un grupo determinado, en este caso del grupo étnico ishil.
El peritaje al que usted hace alusión ya fue puesto a la vista de los respetables abogados, ya fue incorporado por su exhibición, por lo tanto se hace innecesario que se les vuelva a poner a la vista. Los abogados le van a hacer algunas preguntas en relación al peritaje que usted efectuó, las cuales deberá contestar de frente viendo directamente al tribunal. Si en caso escuchara la palabra objeción, se queda callada, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Sus respuestas deben de ser de frente. Siendo peritaje presentado por el Ministerio Público, se le otorga la palabra al Ministerio Público en primer lugar.
Gracias, señora Presidenta. Licenciada, muy buenas tardes, le voy a formular unas preguntas. ¿Podría indicarle usted al tribunal qué experiencia tiene usted en la elaboración de este tipo de peritajes?
Bueno, en primer lugar, sí, he hecho bastantes peritajes. De hecho, he hecho un peritaje para España, para el juez Pedraz, para el tema sobre genocidio y racismo. He hecho dos peritajes más en Guatemala y he hecho otros peritajes internacionales. Siempre relacionados con temas de racismo, discriminación, y tres de ellos relacionados con racismo y genocidio.
Gracias. ¿Podría indicar los estudios o capacitaciones que usted tenga relacionados al tema de racismo y de genocidio.
Bueno, yo creo que en el caso de Guatemala todo el mundo conoce el libro del escándalo, lamentablemente, el libro de linaje y racismo, en el cual, pues, esta es la cuarta edición, se han publicado, es el libro, todavía sigue siendo, después de 10 años, el libro más leído, uno de los 10 libros más leídos en Guatemala, y en Estados Unidos aparece como de los 10 libros más leídos en español en Estados Unidos. Aparte del tema del artículo, bueno, un artículo que es un libro sobre el racismo, la máxima expresión en el genocidio, pues ha sido traducido a 15 lenguas, ha aparecido en todos los países y, bueno, tiene una gran relevancia a nivel internacional y en la página web que está colgado, pues tiene más de 15.000 entradas.
Gracias. Licenciada, ¿podría explicar usted si existe relación entre racismo y genocidio?
Pues, indudablemente, yo creo que existe. En el caso de Guatemala, pero en otros casos, como el de Ruanda o el de Bosnia, es muy claro. En el caso de Guatemala, yo creo que el racismo es el caldo de cultivo, es la ideología que justifica, por una parte, la explotación y la dominación de los pueblos indígenas, pero de otra parte, es lo que justifica esa deshumanización, esa despersonalización, esa cosificación del indio como cosa, ¿no? Hay muchísimos testimonios entre los peritajes que yo he hecho en el cual los y las indígenas dicen, nos trataban como animales, nos trataban como a perros, nos humillaban, no éramos personas, pues. Es decir, hay toda una permanente desvalorización. En ese sentido, el racismo sirvió de caldo de cultivo, es decir, fue muy proclive para la perpetración del genocidio. Es decir, y eso realmente ayudó o coadyuvó a que se llevara a cabo un genocidio de esas características.
Gracias. Usted en su peritaje habla de etnocidio. ¿Podría explicar qué es el etnocidio?
Sí, el etnocidio es, el genocidio es, digamos, la muerte física o el asesinato masivo, o las masacres genocidas, como dicen algunos autores, de un grupo étnico o religioso, en este caso sería un grupo étnico, y el etnocidio sería la eliminación de su cultura, de sus costumbres, aquello que dice el Plan Sofía de borrarle el huichil, ladinizarlo, es decir, que dejen de ser indios, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el etnocidio es la supresión de una cultura. En ese sentido, yo me atrevería a decir que en el caso de Guatemala hubo un genocidio etnocida. Es decir, se dieron las dos cosas. Por una parte, unas masacres masivas de carácter genocida, es decir, porque cuentan con todos los 9 modelos de intencionalidad del genocidio, y a su vez un etnocidio, porque también intentaron borrarle el huichil, es decir, quitarle su cultura, su idioma, sus costumbres, su religión, es decir, lo que dicen en muchos de los documentos, ladinizarlo.
Gracias. Licenciada, ¿qué factores influyeron para que el racismo se convirtiera en una ideología de Estado en los años más agudos del conflicto, como 1982 y 1983?
Yo creo que influyeron un conjunto de factores que generaron la estigmatización del indio y la amenaza de que el indígena se podía convertir en el enemigo público. En primer lugar, el sustrato racista histórico estructural de nuestro país, que es una evidencia. En segundo lugar, una lucha contrainsurgente frente a un enemigo, porque hubo un conflicto armado, entonces en ese sentido esa lucha contrainsurgente se va a plantear como una lucha contra los combatientes, contra los guerrilleros, pero no contra todo el pueblo indígena. Entonces el planteamiento que ocurre es que todos los indígenas o todos los ishiles se convierten en enemigo público, se convierten en sujeto de exterminio. Entonces, desde esa perspectiva, el racismo va a ayudar a ese proceso de deshumanización y de despersonalización y de cosificación del otro. Y en tercer lugar, yo me atrevo a decir que la ideología neopentecostal, de que los indios no son sujetos de gracia, la ideología neopentecostal, que no estoy hablando de las iglesias pentecostales, así que se entienda que hay una diferencia muy grande entre unas y otras, también va a contribuir a esa deshumanización del indígena y hacer que los indígenas sean prescindibles, son más prescindibles que otros grupos. Y si encima son subversivos, comunistas, y no se pueden convertir, pues lógicamente tienen muchas más posibilidades de ser exterminados por los aparatos del Estado.
Gracias. Usted en su peritaje habla de etapas lógicas del genocidio. ¿Podría explicar cuáles y cómo se suceden estas etapas lógicas del genocidio?
Sí, hay algunos autores, muchos en función de los distintos genocidios que se han provocado en el mundo, Ruanda, Yugoslavia, etcétera, etcétera, que plantean cuatro etapas. Y sin embargo, en nuestro país esas cuatro etapas se cumplen de forma diferente. En primer lugar, la primera fase es la construcción negativa, la estigmatización, el prejuicio de ese otro, ¿no?, que ya hemos hablado, que en el caso de los, digamos, de las élites militares, pues hay un adoctrinamiento muy fuerte en los caibiles, en las, digamos, caibilizar la guerra, como dice algún autor. Una vez terminada esta etapa, que nosotros no fue una etapa, siempre realmente tuvimos ese racismo histórico estructural en nuestras mentes y en nuestros corazones, una vez elaborada esa etapa, se pasa a la campaña de planificación del genocidio, ¿no?, en diversos planes que todos conocen, Vitoria, Firmeza, Sofía, en donde los ishiles pasan a ser subversivos, guerrilleros comunistas, es decir, y pasan de alguna manera a la propia contrainsurgencia planteaba el señor Ríos Montt, planteaba de hay que quitarle el mar humano en los que nadan los peces de la guerrilla, o hay que quitarle el agua al pez, ¿no? En tercer lugar, se pasa a cortar la semilla de ese mal, a normalizarlos, y ahí es donde ya se provoca el genocidio, es decir, el exterminio de la población. Otros autores evidentemente dicen que primero había que aislar a la población, pero en este caso, en el caso nuestro, no hizo falta aislarlo, porque ya estaban aislados en las aldeas y en los caseríos. Una de las cosas que la tesis sobre el ascenso, de militares que quiero que se plantee como otra prueba, plantea es que se escoge el área ishil y se le llama triángulo ishil, o sea, no es casual, por la construcción geográfica y la construcción étnica, y ahí, en el triángulo ishil, se plantea claramente detectar la zona roja, la zona de intervención, como dicen ellos. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente ya hay, digamos, una planificación previa, ya hay una construcción de que ese triángulo ishil está compuesto por personas ishiles en su mayoría y que hay que intervenir directamente para cortarle, quitar el mar humano a los que nadan los peces en la guerrilla o cortar de raíz la semilla, ¿no? O sea, ahí ya se está viendo claramente el tema. Y a partir de ese aniquilamiento y a partir de ese aislamiento y se escoge el área ishil y en los mismos la tesis lo dice porque es una zona aislada y porque nadie se va a enterar, es decir, porque es una zona suficientemente aislada. Y a partir de allí, una vez que los sobrevivientes de ese genocidio son conducidos y, digamos, concentrados en aldeas modelo, polos de desarrollo, en donde, aparte de una serie de, digamos, vejaciones, humillaciones y torturas, se les trata de borrar lo ishil o de ladinizarlos o de normalizarlos, que es otra palabra que aparece mucho en los planes. De manera que son fases distintas. La única diferencia es que en otros países primero se les concentró y después se les eliminó, como Alemania, y en los nuestros no hacía falta aislarlos porque ya estaban aislados y era más fácil exterminarlos.
Gracias. Licenciada, usted en su peritaje hace referencia a enemigo interno y también, lo hace en referencia al manual de guerra contra subversiva. ¿Cómo se traslada la definición de enemigo interno, incluida en el manual de guerra contra subversiva, a los planes de campaña del Ejército de Guatemala?
Bueno, yo no soy una experta en ese tema, porque como digo, mi peritaje es sobre racismo y genocidio, pero se traslada de la misma manera que se traslada, una ideología, racista, y se traslada a una planificación, un desarrollo, esa planificación conlleva prácticas racistas, conlleva conductas racistas, conlleva planes, y esos planes conllevan protocolos de exterminio. Tal vez lo más interesante en algunos de los planes, especialmente en Sofía, y en otros peritajes que hemos hecho sobre violación de las mujeres, lo más interesante es esa protocolización de la violación, la protocolización de la violencia, que forma parte de los planes generales.
Licenciada, ¿podría usted reseñar brevemente los resultados de las encuestas o de la encuesta que usted pasó en 1989 a personas de las élites guatemaltecas que se consideran racialmente blancas?
Bueno, me permite que saque el librito porque no, yo creo que está en
el... Solo el peritaje.
Perfecto.
Porque el peritaje es lo ofrecido como prueba y es lo que está ahí en el proceso.
No se preocupe que lo tenga.
Solamente peritaje. Bueno. Vemos, respetable licenciada, que usted tiene otras copias adicionales, pero esas no, solo el peritaje, por favor.
Está aquí.
Que fue lo admitido.
Perfecto,
sí.
Muy bien. Con lo que me va a permitir que lo encuentre. Vamos a ver. Algunos de los testimonios sobre esa ideología racista de la élite de poder, pues no lo voy a encontrar, porque no lo tengo... Sí, aquí está. Por ejemplo, que además es una ideología que se dispersa al conjunto de la sociedad. Primero, la percepción de esa élite de poder es considerarse blanca, sin mezcla de sangre indígena, lo cual es una contradicción, evidentemente. Un empresario, un ingeniero industrial de 55 años, que se considera blanca, decía... Yo no encuentro otra solución más que exterminarlos o meterlos en reservaciones, como en Estados Unidos. Es imposible meterle la cultura a alguien que no tiene nada en la cabeza. Culturizar a esa gente es obra de titanes. Son un freno y un peso para el desarrollo. Sería más barato y más rápido exterminarlos. U otra que dice un empresario de 49 años, dice, la única solución para esta gente sería una dictadura férrea, un Mussolini o un Hitler, que les obligara a trabajar y a educarse. Yo los exterminaría a todos. Este tipo de, digamos, de expresiones y prácticas racistas corresponden a un 10% de la muestra entrevistada, ¿no?
Gracias. Una última pregunta, licenciada. ¿Piensa usted que hubo intención de eliminar al grupo étnico Mayechil acá en Guatemala?
Pues yo creo que hay una clara intencionalidad. Es decir, si medimos la intencionalidad en función de los criterios que otros genocidios han intentado probar, entonces nos damos cuenta que los criterios de intencionalidad para eliminar un grupo son la presunción de provocar asesinatos masivos, especialmente a niños, ancianos y mujeres, destrucción de viviendas, símbolos culturales y religiosos, cementerios clandestinos o fosas comunes, despersonalización y deshumanización de las víctimas, declaración de enemigo público a un grupo perseguido, intentar borrarle los signos de identidad, destrucción total o parcial del grupo, planificación minuciosa y sistemática de los planes de exterminio o declaraciones públicas de personas involucradas en el exterminio. Lamentablemente, a otros países no pueden cumplir con estas 9 condiciones. Lamentablemente, en nuestros países las 9 condiciones se cumplen. De manera que yo creo que hay una clara intencionalidad de eliminar a un grupo étnico.
Gracias, licenciada. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Distinguida licenciada, yo, antes de empezar su interrogatorio, quisiera decirle que es grato tenerla acá, y más hoy que se cumplen los 45 años del asesinato de un líder que defendió realmente la lucha contra el racismo en el mundo, como fue Martin Luther King. Voy a hacerle algunas preguntas y le pediría que se las explique al tribunal y al público que está presente. De acuerdo a su peritaje, ¿nos puede explicar usted al tribunal cuál es la visión de los pueblos indígenas por la clase dirigente la DINA en Guatemala, ¿cuál es la visión que se tenía de los pueblos indígenas por parte de la clase dirigente de la DINA en Guatemala?
Bueno, ahí a mí me costaría explicárselo porque yo no entrevisté aquella población que se considera la DINA, sino yo solo entrevisté a las élites políticas y económicas que en su mayor parte se consideraban o blancas o criollas. De manera que la percepción de sí mismo como blanca o criolla ya denota una connotación racista en la propia percepción de su identidad. De forma que yo no hice encuestas a la, digamos, a la población que se consideraba ladina. Pero no obstante, la percepción de estas clases, digamos este grupo minoritario que se considera blanco criollo, indudablemente refleja lo que he estado contando, o refleja una concepción de que los indígenas, primero, no son pueblos, segundo, son una raza inferior, tercero, la inferioridad la llevan en los genes, y entonces es genéticamente inferior, luego son irredimibles, y cuarto, establecen, como decía, un estereotipo que se parece mucho al de la colonia: haragán, vago, maloliente, conformista. Solo que en este caso esta encuesta de 110 personas plantean que son morenos, feos y algo más, morenos, feos y vagos. O sea, el tema de que todos los indígenas tienen esas características, eso es lo que convierte el prejuicio en estereotipo y el estereotipo en estigma. No son unos cuantos indígenas, sino todos son así. Y es un término absoluto. Y se convierte realmente en una estigmatización del otro, no por ser vago, feo y maleante, sino por ser indio, que después llega a ser comunista, subversivo, etcétera, etcétera.
Gracias. Siempre dentro de su peritaje usted explica cómo el racismo se va institucionalizando, pero mi pregunta concreta es, ¿cómo se traduce este racismo institucionalizado a nivel estatal?
Sí. Yo creo que hay momentos históricos en que se construyen los estados nacionales, ¿no? Y entonces hay momentos claves que fueron 1880, 1920, en los momentos en que, el conjunto de las élites políticas, económicas, intelectuales piensan en la nación. El problema grave es que en los años 80 o entre 1880 y 1920, cuando México pensó en una nación mestiza, con teóricos como Vasconcelos, Gamio, y planteó una fusión entre lo español y lo indígena como forma de identificar una nación mestiza, lo mismo que hizo Perú y otros países, nosotros planteamos un planteamiento de mejora de la raza y blanqueamiento de la nación. Ahí nos fuimos ya por una línea de un Estado racista, de un Estado excluyente. No en balde fueron los intelectuales de esas dictaduras militares de Estrada Cabrera y de Ubico, fueron aquellos que en su momento construyeron ese Estado racista. No en balde, ese Estado racista siempre fue un Estado autoritario, un Estado excluyente. Y cuando hablo de un Estado racista, no es simplemente que creara los aparatos represivos ideológicos para exterminar al indio, sino simplemente se le excluyó incluso de la ciudadanía. No se les permitió ser ciudadanos hasta 1944, pero se les excluyó económicamente y se les sigue excluyendo. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico del racismo, que nos lo pidió la vicepresidencia de la República en los tiempos de Berchet, nos dimos cuenta que las diferencias en sanidad, educación, vivienda entre indígenas y no indígenas eran abismales. Las diferencias entre lo que se le pagaba a un indígena y a un no indígena era abismal. Es más, ser racista, y lo medimos econométricamente, le costaba al país el 3.3% del Producto Interno Bruto. Es decir, entonces nos damos cuenta que ahí es donde se empieza a construir un Estado racista, excluyente y discriminador hacia un grupo indígena. No hacía falta llegar al genocidio, ya estaban dadas las condiciones económicas y políticas y sociales de exclusión y de marginación y de discriminación.
Gracias. Para ir cayendo en el periodo en el cual nos encontramos, por el cual nos encontramos en este juicio, ¿podría usted explicarle al tribunal ¿cómo se concretizó este racismo del cual usted habla en el periodo de 1982 y 1983 en el gobierno y en el ejército?
Bueno, yo creo que de alguna manera ya lo he explicado anteriormente. Yo creo que se concretizó a través de planes, de digamos de declarar a grupos digamos étnicos que indudablemente en donde operaba la guerrilla, indudablemente, o sea, aquí no estamos hablando de que no hubiera un conflicto armado, claro que había un conflicto armado y habían grupos guerrilleros operando en distintos frentes. Sin embargo, lo que se planteó es que había que hacer una serie de planes, una planificación estratégica, ¿no? Como el Plan Firmeza, Vitoria, Sofía, en los cuales realmente se planteó un proyecto contrainsurgente que fue más allá de la contrainsurgencia para convertirse en un proyecto genocida. Después, evidentemente, venía, digamos, la versión light del genocidio, que eran los planes de techo, tortilla y trabajo, fusiles y frijoles, en fin, ya no recuerdo, pero fue todo una planificación directamente desde el Estado en función de la amenaza pública del indio como sujeto subversivo o como proclive a ser subversivo.
¿Cómo este racismo llegó realmente a implementarse ya dentro del ejército?
Bueno, eso yo realmente no se lo puedo contestar porque no tengo suficientes documentos ni suficiente información sobre ello, pero insisto que yo creo que el Plan Sofía se ve claro que el hecho de cosificar y deshumanizar al otro y decir se asesinar o se eliminaron 10 terneros, 6 cerdos y 15 fil, o se eliminaron 10 terneros, 8 vacas y 7 chocolates. Yo tardé mucho en darme en cuenta que chocolates eran niños, ¿no? Y curiosamente el hecho de ser chocolates era por el color de su piel. Entonces estos temas, como lo de borrarle lo ishil, o como lo de ladinizarlos, o como lo de hay que normalizarlos, y si no se normalizan hay que exterminarlos, son algunos de los elementos que nos pueden permitir pensar que ese racismo se dispersa, esa ideología racista se dispersa al conjunto de la población y evidentemente en el tema de los militares no estaban ajenos a esta percepción y a esta perpetración y a esta ideología, prácticas racistas y conductas.
Gracias. Tengo una última pregunta. Y es una pregunta en relación a toda su experiencia que usted tiene en el estudio del racismo y la implementación del mismo en este tipo de conflictos y todo lo que ya nos habló de la discriminación tan fuerte que hay en Guatemala. Dentro de uno de los planes de campaña de los cuales usted ya ha hablado, en un apartado de operaciones psicológicas, se habla que a la tropa, o sea, a los soldados, se les da instrucciones que deben de hacer mitines en los pueblos, en las plazas. Y con la venia de la señora presidenta, quiero leer dos líneas de ese párrafo.
Puede leerlas, abogado.
Y es la página 111 del plan de campaña Victoria 82, literal D, de un apartado se dice, se darán instrucciones a todas las pequeñas unidades para que efectúen mitines en cada localidad que visiten, mostrando al máximo cortesía y buenos modales. El mensaje político deberá basarse en fomentar el repudio hacia el delincuente subversivo. Mi pregunta, en base a su experiencia, es si dentro de estos planes se habla de esa palabra repudio, que para mí es una palabra muy fuerte, repudio. ¿Eso no conlleva implementar el racismo al ejército?
Sí, yo creo que ahí habría que hacer un peritaje especial que no, digamos, yo no lo tengo recogido en mi peritaje, luego no sé si puedo contestar a su pregunta, pero sí que hay en muchas partes de los planes el tema de que hay que despreciar al otro, hay que repudiar al otro. Por ejemplo, hay que quitarle al árbol sus raíces. Solo es cuestión de tiempo, dice, antes de su destrucción. Entonces, o hay que buscar la destrucción de los otros, ¿no? O sea, y hay que saber decretar cuál es la zona roja en el territorio Xil. Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten pensar que ese desprecio, esa desvalorización, esa deshumanización son elementos que estén presentes en la política de exterminio.
Muchísimas gracias, señora experta. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Distinguida licenciada, usted en su presentación habló sobre la forma en que se trataba a las mujeres que eran violadas, las expresiones y todo lo demás. Mi pregunta es, ¿la violencia sexual o las violaciones es una expresión de racismo?
Sí, yo creo que sin duda una de las cuestiones más dramáticas y más escalofriantes de los peritajes que yo he hecho hasta el momento es precisamente esa deshumanización y esa cosificación de las mujeres y de la violación de las mujeres. Porque ahí pareciera, por lo menos por los peritajes que he hecho yo, que hay una protocolización, es decir, hay unos planes y unos protocolos que se siguen en el caso de todas las mujeres violadas. Primero se les apresa, después se los lleva al destacamento o a un lugar especial o a una finca, ahí se les amordaza o se les tapa la boca, se les ata con sus collares en la garganta, se hace un paso muy interesante de primero los soldados, después los sargentos, después los comisionados, o no sé si antes los comisionados que los patrulleros, y por fin se llega ya a los jefes, y antes de llegar a los jefes se les baña y se les ducha para que lleguen limpias. Entonces hay toda una protocolización de la violencia, y en esa protocolización las van insultando, llamándoles coches, vacas, indias de mierda, etcétera, etcétera, con lo cual se les va a desvalorizando, de forma que yo creo que la violación y la protocolización de la violación de las mujeres es un indicio profundo de racismo, y yo ahí incluiría, aunque evidentemente no es cuestión de este tribunal, de feminicidio, de claramente un feminicidio contra las mujeres indígenas y xiles.
Si entendí bien, solo para que me confirme, significa entonces que para este tipo de acciones eran patrones de conducta que estaban instalados.
Sí, yo creo que sin duda alguna había no me puede constar, con lo cual no lo puedo afirmar, pero había un adoctrinamiento previo y había un establecimiento de protocolos que se cumplían, también en las formas como se llegaba a los pueblos, se quemaba las casas, se trataba a las mujeres, se trataba a los indígenas, etcétera, etcétera, hasta que huían a la montaña. Y si huían, se les disparaba porque podían ser guerrilleros. Yo creo que ahí hay patrones de conducta muy preestablecidos y prácticas racistas muy preestablecidas que están un poco en función de unos protocolos que deben de estar en algún lado escritos y que corresponden a un patrón de conducta predeterminado.
Con relación a las personas víctimas, en este caso, en este proceso, han manifestado, imagino que usted tuvo a la vista también esta información, es decir, eran tratados, o ellos en sí se consideraban como animales, se comparaban con algunos con abejas, otros decían que eran como vacas, etcétera. ¿Esto es un efecto de la discriminación?
Bueno, sin duda alguna, si vamos, por ejemplo, a los testimonios, que curiosamente también reflejan que eran verdugos de Oriente, dice, vinieron los soldados y mataron a 15 personas. Nosotros nos escondimos, quebraron las cabezas de los niños, sacaron a los fetos, nos trataron por ser indígenas como que si no fuéramos personas. Y así sucesivamente, es decir, reunieron a las mujeres, les pusieron marimba, los obligaron a bailar, les acusaron de bailar por las noches con guerrilleros. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, las mujeres estaban desnudas y violadas, habían mujeres, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que en estos testimonios es claro que esas atrocidades cometidas contra las mujeres expresaban una misoginia y un odio racial y un odio de clase muy grande.
Gracias. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón.
Gracias, licenciada. Buena tarde. Quisiera preguntarle, en relación a que usted muy al inicio de su exposición nos estuvo hablando acerca de estadísticas y de preguntas que usted hizo, entrevistas a un exclusivo y, por cierto, muy pequeño sector de la población. Quisiera preguntarle si sus entrevistas son una muestra estadística aceptable de acuerdo a la teoría estadística y técnicas de estadísticas.
Absolutamente aceptable dentro de lo que se llama la metodología cualitativa. La metodología cualitativa, es más, mi muestra ha sido, digamos, ha sido puesta, digamos, en otras universidades como ejemplo, porque fue una muestra absolutamente fidedigna en la medida en que cogí aquellas redes familiares que procedían desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y de esas familias que llegaron al siglo XX teniendo el poder económico y político, se hizo una, digamos, una encuesta a 110 personas. Es totalmente representativa, sobre todo de la élite de poder. Por eso, cuando se me ha preguntado sobre la población ladina, ahí yo no puedo responder. Pero lo que sí puedo responder es que en otras encuestas que se ha hecho a prensa, en prensa libre, o otras encuestas que ha hecho Canil y el mismo gobierno, la vicepresidencia de gobierno, a 3.500 o 5.000 personas, los resultados de mi encuesta se constatan o se comprueban en poblaciones mayores. Entonces, sí, estadísticamente le aseguro que es correcta y obedece a la metodología cualitativa.
Estoy leyendo aquí en la propuesta del Ministerio Público que usted fue propuesta para un peritaje sobre la máxima expresión de racismo. Sin embargo, al inicio de su exposición, de manera ligera, inmediatamente concluyó sobre un calificativo de genocidio en Guatemala. ¿Por qué razón lo hizo si su expertise es sobre una rama distinta al genocidio, más bien es sobre un peritaje sobre expresión de racismo?
Perdone, no sé si he entendido bien. Me dice que mi peritaje se llama la expresión de racismo y genocidio. Es decir, desde el principio yo planteo cuáles son los conceptos de racismo y después los vinculo al papel del Estado y de la reproducción del racismo y a la relación entre racismo y genocidio. Mi peritaje estaba vinculado al tema de racismo y genocidio.